Grandes reportajes en Radio France Internacional.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los migrantes, pero no la misma experiencia que están viviendo miles de haitianos que han decidido quedarse en México, donde aseguran que sí se puede cumplir el sueño americano, o lo que ellos llaman ahora el sueño mexicano. Para este gran reportaje, Ubaldo Bravo viajó a Ciudad de México para contarnos la historia de estos haitianos.
Estamos en la caótica, desmesurada, gigantesca y ruidosa Ciudad de México, que puntualmente se transforma en una fiesta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces es fácil encontrarse con un grupo de mariachis en cualquier parte de la ciudad, porque aquí las fiestas de fin de año comienzan con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se extienden hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Se trata de una época muy especial para los mexicanos, pero también para los 100.000 haitianos que encontraron refugio en México y quienes ya adaptaron su fiesta nacional, el 1 de enero, al festivo ambiente mexicano.
Estamos haciendo una sopa de la independencia que llamamos subyumo, porque cuando uno afuera de su país llega un día de independencia, entonces juntamos para celebrarlo, es un placer para mí.
En 1804, el pueblo haitiano, que en ese entonces estaba conformado principalmente por esclavos traídos desde África, del Congo, obtuvieron su independencia de Francia, y dos siglos después, los mexicanos se vieron sorprendidos por esos caribeños. Llegaron médicos, comerciantes, abogadas, profesoras, cargadores, en fin, llegaron haitianos y haitianas de todos los horizontes que huían de su isla azotada por varias tragedias.
Sí, claro que sí, fue un choque, ¿no? Porque pues todos los veíamos y pues ellos yo creo que nos veían como raro y nosotros a ellos, ¿no?
La primera tragedia, el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280.000 personas. Luego, en el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que desató una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha obligado a 1 millón de haitianos a dejar su domicilio.
Todo el mundo quiere ir del país porque está cansado, todos los días balazo para arriba, para abajo. Todo el mundo si sale de Haití no piensa regresar.
Quienes dejaron la isla se proponían llegar hasta los Estados Unidos, cumplir el sueño americano. Pero la pandemia de COVID de 2020 los detuvo en México. Aquí levantaron improvisados campamentos que rápidamente desbordaron las banquetas, acapararon los parques y cubrieron las plazas. En un principio solo estaban de paso. Pero años después encontraron que en México también era posible cumplir sus sueños.
Mi nombre es Peterson Datos, haitiano, y viví en México un año de cinco meses. Yo tengo aquí y...
Quien habla es la misma persona que hace unos momentos nos antojaba la sopa con la que los haitianos celebran su fiesta de independencia. Como usted lo escuchó, ya encontró el sueño mexicano, aquí, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Aquí, don Peter tiene un restaurante de comida haitiana y un negocio que lleva su nombre, y donde encontramos un poco de todo, desde productos de belleza hasta alimentos típicos de Haití.
El negocio, todo bien, gracias a Dios. Y todo va bien, pero la experiencia para empezar, un poco complicado, pero al medio de años y me encuentro mi resultado que me estaba buscando y todo va bien gracias a Dios y gracias a México también que me da oportunidad. Llego a un país como inmigrante y intentar crear algo para vivir, sobrevivir, pero todo sale bien.
Mientras recorremos su negocio, le preguntamos por qué México se ha convertido en un destino para muchos haitianos.
Muchos haitianos se quedó aquí porque en México hay muchas oportunidades para los niños que quieren en la escuela, en la universidad. México da mucha oportunidad, da trabajo a los haitianos también, pero ellos deben que pensar las cosas. No necesitan llegar en Estados Unidos para cumplir su sueño. En cualquier país, empezar siempre no es fácil. Pero después un año se va a acostumbrar la cultura y se va para adelante.
O sea, lo ideal para mí no es quedarme acá. Pero ahora con el tema de Trump y todo esto, creo que me voy a quedar acá. Si se puede.
Lo que nos dijo Don Peter lo volvimos a escuchar varias veces en las historias que encontramos, y en algún momento de la conversación surgía el tema de la política de asilo de México.
O sea, ahora mismo yo estoy en trámite para obtener asilo o la licencia definitiva. Y después de eso ya veré si sigo intentando pasar a Estados Unidos o no.
México se ha convertido en uno de los países con más solicitudes de asilo. Ocupa el sexto lugar en el reporte de migraciones de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Si ponemos atención a las cifras de cada año, uno diría que los haitianos van y vienen. En 2022, el gobierno mexicano registró que 17.000 haitianos solicitaron asilo. En 2023, escúchelo bien, 44.000. Y para 2024, las solicitudes disminuyeron a 11.000. Entonces, para entender estas cifras, nos recibió en sus oficinas, en París, el encargado de migraciones de la OCDE, Tomás Libic.
Bueno, la situación en Haití sigue muy inestable. Y aunque México también tiene sus dificultades, es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nacionales de Haití ahora son la principal población desplazada por la fuerza en México.
Pero lo importante es decir que México se ha convertido en un país también acogedor de inmigrantes. No es solamente un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsito, pero también, más y más también, un país acogedor de flujos migratorios, como se ven en esas cifras.
Estamos de vuelta en la Ciudad de México, al interior del metro, porque nos vamos hacia el sur, a una de las alcaldías que concentra gran parte de los 45.000 haitianos que viven en la capital, la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, la que mencionó Tomás Libic. Aquí es donde los migrantes hacen fila para solicitar asilo.
Sí, pues mi nombre es Andy, soy de Haití, como sabe que ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México.
Ya son las 3 de la tarde, hora de la comida en México. Al salir del metro nos encontramos con Andy. Estaba comiendo en uno de los puestos callejeros de tacos y hamburguesas y aunque lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos, nos permitió conversar con él.
Bueno, como vieron, aquí estamos comiendo y estamos tratando de acostumbrando con la comida.
¿Vinieron aquí a la Comar a hacer algún trámite?
Ajá, sí, estamos en trámite porque sabe que lo primero uno debe hacer es legalizarse en un país que piense que tiene un futuro. Porque nuestro futuro es para vivir en México. Por ejemplo, aquí estamos con nuestra familia, estamos filmando mientras tanto. Bueno, según su ley, tiene que firmar cada 10 días, pero lo que ellos dicen, en mínimo de 6 meses no van a dar una respuesta. Sea negativa o positiva, sé que mínimo, son máximo son 6 meses.
¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades?
Para nosotros, para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Creo que para Dios nada es imposible, pero estamos aquí, creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien.
Dejamos a Andy comer en paz y ahora sí, nos vamos directo a la Comar.
Gracias.
A las afueras del edificio observamos una larga fila de personas que vienen a firmar, como Andy, o que vienen a pedir información. Aquí nos encontramos con un comerciante haitiano. Estaba vendiendo las empanadas tradicionales de Haití, que se llaman paté. Nos contó que en diciembre de 2024 obtuvo su permiso de residencia.
Bueno, mi nombre es Enzo da Vilma. Para el tema de la residencia aquí, para mí fue muy fácil y rápido. Porque estuve en Chile casi 7 años y no he tenido.
¿Y cómo fue que desde Chile llegaste a México?
Bueno, es un trayecto muy, muy duro, muy, muy complicado. Pero viajando de la frontera de Tapachula, Palenque, Tabasco, a llegar a la capital, es peor que de alguien. Hay secuestro, te quitan dinero, hay violación, te golpean. Y si te encuentra la migración, te regresan. Y encontré una organización que se llama Casa Refugiados. Ellos me explican los apoyos que tienen para las personas refugiadas. Y de ahí dije ya, llegué a mi país porque siempre esperaba vivir en un país así.
Hacemos una pausa en la historia de Erso, porque Gabriela Pérez Guerra nos abrió las puertas de Casa Refugiados para detallarnos precisamente lo que nos acaba de contar Erso. Gabriela era periodista en su país, Nicaragua, que dejó en 2018 ante la insoportable represión impuesta por el presidente Daniel Ortega. Sabe de lo que habla.
Y ahí en Casa Refugiados tenemos una ruta humanitaria, ¿no? La persona llega, escuchamos cuáles son las necesidades que tiene, esta persona pasa por una entrevista y creo que lo más importante que pasa es que te dan información. Y la información siempre es importante para poder también tener la posibilidad de algún momento tener ejercicio de derechos. Y eso implica también tener obligaciones también en este país, ¿no? Entonces, todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, sí, pero que nosotros queremos que escale a inclusión, ¿no? Que sea un proceso de tengo derechos porque soy un ser humano.
Estuve en Chile, traté de estudiar algo de comercio, no he podido y bueno, ahorita como soy un medio mexicano, es que voy a tratar de enfocarme del negocio, estudiando sobre el negocio para poder crecer en el negocio.
En la búsqueda del sueño mexicano, lamentablemente algunos encontraron la desgracia. A principios de 2024, un haitiano perdió un brazo en el trabajo, se lo cortó una máquina y la empresa nunca hizo nada por él. Este y otros casos preocupan a los defensores de derechos humanos porque la justicia laboral no funciona ni para los mexicanos. Esta historia la contó a RFI el presidente de la Federación de la Diáspora Haitiana en México, Joseph Frisnell.
Nosotros en la Federación de la Diáspora Haitiana y fuimos a apoyar a este compatriota, ¿no? Era una situación muy difícil y hasta hoy en día la empresa no se hace cargo de ese accidente, ¿no? Porque la mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley. De hecho, nosotros pensamos pedir una junta a la presidenta de México para exponer la situación de los migrantes para que haya una asistencia especial para evitar ese tipo de explotación laboral de parte de las empresas.
El sueño mexicano de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no solo en los Estados Unidos, aquí en su país. Quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permita vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de personas en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán, o si regresarán.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Radio Francia Internacional, deportes.
Y después de las noticias llega la actualidad deportiva con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos. Tiempo para el deporte en Radio Francia Internacional. Tiempo para el Deportivo. La Liga de Campeones cierra esta semana los octavos de final, destacando dos duelos aún abiertos. El Atlético Real Madrid y el Liverpool PSG. Analizaremos las eliminatorias con todo un campeón de Europa. El otro foco de la información deportiva de la semana estará en el ciclismo con el arranque de la París-Niza, pero hablaremos también de dopaje, porque esta semana pasada tuvo lugar el juicio contra el médico Freddy Alexander González Torres, señalado como responsable del supuesto dopaje a los colombianos Nairo y Dayer Quintana para el Tour de Francia 2020. Estos son los platos fuertes de esta edición del Deportivo, con Tomás Maneval en el control de sonido. ¡Comenzamos! Sintonía inconfundible porque esta semana se cierran los octavos de final de la Liga de Campeones. Este martes, partidazo en Anfield. El PSG debe superar su derrota 0-1 ante el Liverpool en el primer encuentro que los parisinos dominaron plenamente. Además, el Barcelona recibe al Benfica tras ganar 0-1 en Portugal. El Bayer Leverkusen tiene la misión de remontar el 3-0 encajado en Múnich ante el Bayern. El Inter espera un partido cómodo en Milán frente al Feyenoord, al que ganó 0-2 en la ida. Y gran choque también el miércoles. El Real Madrid juega en campo del Atlético después de vencer 2-1 en el Bernabéu. Además, trámite para el Arsenal ante el PSV, al que ganó 1-7 en Eindhoven. El Aston Villa, que venció 1-3, juega en casa contra el Brujas. Y el Lille recibe al Borussia tras arrancar un empate a 1 en Dortmund. Con la mirada puesta especialmente en el derbi de Madrid y el partido en Anfield, ya tenemos con nosotros a Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool y campeón de Europa con los Reds. Antonio, gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre. Encantado.
Quería empezar por el derbi madrileño, el Atlético de Madrid que recibe al Real Madrid. Los blancos ganaron 2-1 en la ida. ¿Cómo ves la eliminatoria tras ese primer partido? ¿Los de Ancelotti son favoritos para clasificarse?
Bueno, yo veo todavía una eliminatoria muy abierta, la verdad. Desgraciadamente, porque se podía haber cerrado bastante más en el partido de ida, sobre todo en alguna ocasión, especialmente yo creo que nos estamos acordando todos los madridistas de la última, ¿no?, en la que Mbappé tenía para darle el pase a muerte a Vinicius, y ahí pues primero se entretiene demasiado, luego no termina de darle bien el pase, y eso pues tenía muchas probabilidades de ser el tercer gol que prácticamente dejaría la eliminatoria bastante resuelta, ¿no? Sin embargo, ahora pues la verdad es que queda bastante abierta, también por lo que se vio en el partido de ida. Creo que todavía hay mucho que decir y puede pasar de todo realmente.
¿Y cómo de importante ves el partido de vuelta? Bueno, la eliminatoria en sí para la temporada de ambos, porque los dos están vivos en Liga, están vivos en Copa y en Champions de momento. ¿El que pase será candidato a todo?
Sí, yo creo que sí, que el que pase será candidato a todo. Siempre es difícil después, ¿no? El que pase pasaría a cuartos y todavía quedan rivales muy duros, y la Champions pues es una competición pues muy complicada de ganar, pero bueno, candidato desde luego lo sería. Están ambos más que vivos en todo, por lo tanto pues yo creo que sí, es desde luego es una eliminatoria muy importante, pero también el que se quede por el camino pues tendrá todavía cosas por las que pelear, ¿no? Yo creo que está siendo una buena temporada para ambos clubes.
Mbappé y Vini estuvieron un tanto desaparecidos en la ida, va a volver Bellingham, que estuvo sancionado, Julián Álvarez está en plena forma. ¿Quién crees que puede ser el jugador clave en este cruce o en la segunda parte, en esta segunda vuelta de este cruce?
Bueno, jugador clave debería ser Mbappé, porque creo que es el jugador que puede que tiene más capacidad quizá para él solo marcar la diferencia, ¿no? Creo que eso lo hemos visto en algún partido. Y también se podría decir algo parecido de Vinicius, porque cuando Vinicius tiene el día es casi imparable. Entonces, bueno, creo que en esos dos jugadores puede estar la diferencia entre que tengan un buen día o un no tan buen día, ¿no?, como vimos el otro día. Y luego, bueno, pues realmente cualquiera de los demás, evidentemente, todos son grandes jugadores. En el Atlético de Madrid, pues bueno, efectivamente Julián Álvarez parece que es el que está en un momento mejor de forma, pero siempre tienes un Griezmann que en cualquier momento te saca algo magistral, ¿no?, que te puede cambiar un partido, y en fin, pues también ellos tienen una buena plantilla.
Vamos ya con el otro partidazo, PSG y Liverpool en Anfield, después de que los Reds ganasen 0-1 en París, en un choque que dominaron ampliamente los parisinos. Vamos a escuchar rápidamente antes al defensa ecuatoriano del PSG, William Pacho, que hablaba con RFI tras esa derrota.
Hay que ser positivo, sacar lo mejor de la mejor versión de nosotros. Tenemos un gran equipo, una gran oportunidad, y bueno, ahora hay que demostrar allá, y estoy convencido de que así va a ser. Hay que jugar, luchar hasta el final, de cualquier manera. Yo sé que vamos a marcar sí o sí. Bueno, ahora hay que levantar cabeza, lo que nos queda. Confío mucho en el equipo que tenemos, lo que hicimos fue increíble, las ganas, el ir hacia adelante, el estar ahí. La verdad que si continuamos así, estoy seguro que vamos a ganar el partido.
Decía William Pacho que hay que darlo todo en Anfield. Tú, Antonio, has jugado allí como local. Yo creo que eso es una suerte, ¿no?, en tu carrera. El PSG fue muy superior en la ida, pero perdió. ¿Cómo ves la vuelta? ¿Te convence el dominio que mostró el equipo de Luis Enrique o Anfield será mucho Anfield para los parisinos?
Bueno, desde luego Anfield es un aspecto a tener en cuenta siempre en las eliminatorias, porque es uno de esos estadios que sí cuentan, que cuentan para lo que pasa en el partido, para el desarrollo, ¿no? Más que otros, creo yo. Pero bueno, es verdad que el resultado todavía es bastante corto, y efectivamente la superioridad del Paris Saint-Germain fue tan grande en el primer partido que bueno, es una prueba de que es un equipo que aún desde luego no está muerto, ¿no? Si se volviera a repetir lo mismo en Anfield, pues seguramente no tendrían la misma falta de acierto, ¿no? No siempre van a tener esa falta de acierto. Entonces, bueno, creo que también es una eliminatoria abierta, pero siempre contando con que el factor Anfield, pues obviamente juega a favor del Liverpool y va a ser importante.
Juguemos a que eres Luis Enrique y vas a Anfield con ese marcador en contra. ¿Tú saldrías a por todas desde el principio o, viendo que solo hay un gol de desventaja, te lo tomarías con más tranquilidad?
Yo, si fuera Luis Enrique y después de haber visto lo que pasó en el partido de ida, iría por todas. Realmente creo que el PSG se demostró a sí mismo que es capaz de ganarle a cualquiera. Y creo que deberían un poco buscar lo mismo. Si vas ahí a esperar, a contemporizar, cuando en realidad además vas por debajo en el marcador, creo que sería un error.
Y para terminar, porque además de estos 12 partidazos que tenemos, en la ida vimos al Arsenal golear 1-7 al PSV, al Bayern hacerlo 3-0 al Leverkusen y al Barcelona, que con 10 por una expulsión ganó 0-1 al Benfica. Con lo visto, ¿qué equipo o equipos crees que van a estar ahí luchando por el título?
Bueno, claramente estos no lo tienen más fácil para pasar, los que han ganado con resultado abultado, obviamente, y creo que también el Barcelona lo tiene bastante decantado, aunque el resultado no haya sido muy amplio, pero creo que tiene mejor equipo y que a priori tiene todas las de ganar para pasar. Pero bueno, ¿quién puede estar disputando al final el campeonato? Pues bueno, pues un poco los de siempre, creo yo, ¿no? Con los que hay que contar siempre. Está obviamente el Madrid y el Barça, el Bayern de Múnich lo mismo, el Liverpool sí pasa lo mismo. Quiero decir que son un poco los de siempre, realmente, ¿no? Creo que será uno de estos el que al final se lleve la copa, ¿no?
Antonio Núñez, exjugador de Real Madrid y Liverpool, campeón de Europa con los Reds, gracias por habernos atendido.
Nada, un placer, como siempre, cuando queráis.
Y un apunte futbolístico más, buenas noticias para los amantes del fútbol carioca. Tras año y medio ausente de las canchas por una lesión de rodilla y luego de su regreso al césped con el Santos, Neymar ha vuelto a ser convocado con Brasil. Formará parte de la verde amarela que se enfrente a Colombia y Argentina por las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. El primer partido será ante los colombianos el día 20 de este mes. Así hablaba del atacante el seleccionador Dorival Júnior tras hacer pública su convocatoria.
Ninguém precisa falar a respeito, né, daquilo que representa o Neymar.
No es necesario hablar de lo que Neymar representa. El momento que atraviesa es un proceso de recuperación. Lo entendemos, somos conscientes de ello. Pero también entendemos que la capacidad y las cualidades de un jugador como él acaban siendo determinantes para superar todas las situaciones que surgen en un partido.
Vem acontecer dentro de uma partida.
Tiempo para el ciclismo. La Fiscalía de Marsella pidió hace una semana un año de prisión en suspenso y una multa de 5.000 euros y una prohibición de 5 años de ejercer cualquier actividad en relación a una institución deportiva para Freddy González Torres, médico colombiano sospechoso de intento de dopar durante el Tour de 2020 a los corredores colombianos Nairo y Dayer Quintana. Ana María Ospina es la compañera de Radio Francia Internacional que está siguiendo este caso. Hola Ana, ¿quién es Freddy González Torres y por qué es juzgado?
Hola Manu, se trata del ex doctor de Nairo Quintana y de su hermano Dayer, y González los acompañó durante el Tour de Francia 2020, autorizado por supuesto por el equipo al que pertenecían en ese entonces, estoy hablando del Arkea Samsic. Recordemos que en ese año la pandemia de coronavirus obligó a cambiar de julio a septiembre la carrera, y fue precisamente el 16 de ese mes de septiembre cuando gendarmes registraron los hoteles ocupados por la formación francesa de Arkea. Durante los registros, en vísperas de etapas de montaña cruciales, los investigadores encontraron un equipo de infusión usado, un torniquete perteneciente al médico González y con ADN de uno de los hermanos Quintana, agujas y manchas de sangre en compresas. Por eso, al finalizar la gran bucle de ese año, la Unidad de Salud Pública de la Fiscalía de Marsella abrió esta investigación preliminar sobre varios corredores del equipo y miembros del cuerpo médico por sospechas de dopaje.
¿Y de qué se le acusa específicamente, Ana?
Tras casi 5 años de investigación, es juzgado por, abro comillas, posesión de una sustancia o método prohibido con fines de uso para un deportista sin justificación médica, en el presente caso, equipamientos, útiles, productos y dispositivos que permitirían poner en marcha transfusiones y o inyecciones intravenosas, esto dice la investigación, además de haberlos suministrado sin justificación médica a los hermanos Quintana. El galeno se encuentra actualmente en Colombia, por lo que fue representado por su abogado aquí en Francia, Mohamed Al-Jussi, quien recordó que ningún producto dopante fue confiscado nunca en este dossier y pidió la absolución. Después de 2 años y medio de investigación, dice el abogado, y de varios registros, ningún control positivo, dice el abogado, el objetivo era ir por Nairo Quintana. Se espera una sentencia para el 2 de abril.
Vale la pena recordar que actualmente Nairo Quintana no está ni acusado ni investigado por dopaje.
Así es, Manu, ni su hermano menor Dayer. En ese caso solamente está siendo juzgado su ex médico. Sin embargo, todo parece indicar que este caso le cobra factura y no le veremos sin ninguna carrera francesa este año, según el calendario que hasta ahora ha develado su nuevo equipo, el Movistar, que fue su primer equipo y al que regresó tras un año 2023 sin contrato. No participa para entonces en el Tour 2025, pero sí le veremos correr el Giro de Italia, que recordemos ganó en 2014, y a la Vuelta a España, en la que ya brilló en 2016.
Gracias, Ana María Ospina, que la próxima semana, por cierto, estará a los mandos de este programa del Deportivo. Les recordamos que este lunes Nairo Quintana estará presente en la salida de la Tirreno Adriático, que ya ganó en 2 ocasiones, en 2015 y 2017. Este domingo comenzó la París-Niza con la victoria parcial del belga Tim Merlier, que lidera la general. El ecuatoriano Jonathan Narváez terminó tercero y ocupa ese mismo puesto en la clasificación tras la primera etapa. Hasta aquí llega esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos.
RFI, la radio.